Radio Siglo XXI.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
Bueno, dispuesta a terminar la semana con buen pie, ¿no?
Sobre todo con buen pie. Vamos a ver si lo conseguimos.
José García Domínguez, Ave Mediante, ¿estás ahí?
Recién llegado de Madrid, España, estoy aquí, sí.
A Barcelona, España. Esperadme un momento. Saludos, buenas noches y bienvenidos al BUH, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G Siglo XXI. Viernes 4 de julio, a vueltas con el caso Nos tras la confesión del contable Marcos Antonio Tejeiro. El abogado de Iñaki Urdangarín, Pascual Vives, ve a su cliente como Gary Cooper en una célebre película.
Yo creo que es aquel símil de la película aquella de Solo ante el peligro, ¿no? Pues Solo ante el peligro.
Y poco después de estas declaraciones se ha presentado esta tarde el recurso en el que Urdangarín atribuye su patrimonio a su preparación y no a ser parte de la Casa Real. Además dice que solo ganó algo más de 700.000 euros con el instituto que fundó junto a su socio Diego Torres. La defensa de la infanta Cristina, que encabeza Miquel Roca, dice estar tranquila.
Desde luego la defensa de la infanta no tiene absolutamente nada que ver. No, yo creo que no le afecta. Es más, la audiencia provincial de Palma de Mallorca teóricamente no podrá valorar esta confesión porque se ha producido con posterioridad al auto de conclusión de la instrucción.
Y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, aseguraba esta mañana que ya no le sorprende nada en este caso.
A mí ya no me sorprende nada en la vida. Cada uno es muy libre de tomar las decisiones que tome y los demás de valorarla procesalmente y valorarla en su justo sentido, nada más.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que la política de consolidación fiscal, traducido los recortes, se ha acabado y que ahora toca el impulso al crecimiento, lo que pasa por la reforma que baja los impuestos que se subieron y por medidas como las anunciadas hoy tras el Consejo de Ministros, por ejemplo, la ayuda de 300 euros al mes a las empresas que contraten a parados menores de 25 años. Potencialmente, nos dicen, casi un millón de personas. Soraya Sáenz de Santa María recuerda que hace solo 2 años España estaba al borde del abismo.
Estuvimos al borde del abismo, estamos consiguiendo cumplir los objetivos de consolidación fiscal y, como ya le señaló el ministro Montoro la pasada semana que presentamos los objetivos de estabilidad presupuestaria, ya conocen ustedes las cifras, no va a haber más ajuste. Ahora lo que se trata es centrarnos en medidas de crecimiento. La reforma fiscal es una medida de impulso y este paquete de medidas de competitividad y de eficiencia lo es, y es por donde tenemos que seguir trabajando.
Y en el BUH hablaremos esta noche de Asia tras las protestas en Hong Kong esta semana coincidiendo con el 17º aniversario de la independencia de la colonia. Lo haremos con un experto en la materia, Julio Aramberri, profesor en la Universidad Dongbei de Finanzas y Economía en Dailan, China.
El BUH con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez. La verdad es que está pasando un poco en segundo plano mediático, pero hay lío del gordo en Radio Televisión Española. Se ha sustituido esta semana al director. Hay quien dice que la cabeza de Julio Somoano, el director de informativos, pende de un hilo. El propio Julio Somoano ha dicho que él va a continuar y ha arremetido contra muchos miembros del Consejo, evidentemente los que piden su cabeza. Pero más allá de eso, quizás es un momento de hablar del modelo de televisión pública que debe tener o no un país como España, y si ese modelo pasa por la reforma del gobierno Zapatero, que eliminó la publicidad con las consecuencias buenas y malas que ello ha tenido.
Hombre, yo veo poco la televisión, tanto la pública como la privada, pero bueno, la percepción que tengo es que el gobierno de Zapatero eliminó la publicidad, que era lo único que no había que eliminar. Yo hubiera eliminado los contenidos de la televisión española y esos permanecieron más o menos similares.
Por alguna pequeña suponiendo que los contenidos
periódicamente a la tele
no
es igual de aberrante que siempre. En ese sentido, bueno, yo tengo una cierta nostalgia del franquismo, como todos los que venimos de la extrema izquierda, porque yo cuando era pequeñito, en una cosa que tú no llegaste a conocer, porque no estabas ni siquiera imaginado, Mariano, una cosa que se llamaba UHF, que era el segundo canal, la segunda cadena, lo que ahora se llama la 2. Pues bueno, yo en el UHF teniendo 14 años, y esto es un cuéntame, o sea, ya podíais poner ahí la sintonía de la serie.
Ahí está.
Yo descubrí, por ejemplo, el teatro del absurdo. No el teatro absurdo que se hace ahora, sino el de verdad. O sea, yo vi obras de Beckett en Estudio 1, en la televisión pública, que además era la única, porque no había ninguna privada. O, por ejemplo, algo que me marcó, que marcó mi sentido estético, siendo prácticamente un niño. El cine de Akira Kurosawa, por ejemplo, Los Siete Samuráis, yo lo vi en blanco y negro en el UHF de Televisión Española, pues en el año, no sé, 73-74. Esto es lo que diría Mando de Miguel, absolutamente inaudito. Ahora tú tienes no sé cuántos canales hay, 100, 200, y es absolutamente imposible que a lo largo de un año o a lo largo de décadas tú veas una obra de Akira Kurosawa en una tele pública o privada. Simplemente es inimaginable. ¿Tenía algo que ver con el franquismo aquello? Yo creo que más que con el franquismo tenía que ver... Era Adolfo Suárez, por cierto, el director de la televisión en aquel momento, ¿no? Y bueno, hacía todo tipo de atrocidades estéticas. Valerio Lázarov en la primera, pero pues tenías en el UHF que existía ese cierto afán... Ahora se habla mucho de regeneracionismo, ¿no? Pero había un cierto afán pedagógico. En cualquier caso, aquella gente tenía una concepción del audiovisual y de la televisión al margen de la lógica del mercado, como tenían una idea de la vida también al margen de la lógica del mercado, y eso tenía lacras, en fin, en su forma de organizar la sociedad, pero también tenía alguna ventaja, ¿no? Entonces, tú solo desde una óptica perfectamente antimercantil, o por lo menos ajena a lo mercantil, ajena a la rentabilidad económica, te puedes plantear programar a Samuel Beckett o programar a Akira Kurosawa, pero tú sabes que eso va a llegar a una ínfima minoría, pero a esa ínfima minoría le estás haciendo el favor de su vida, que es el favor de que me hizo a mí el franquismo. Alguno me tenía que hacer, me hizo ese. Es decir, a mí me ayudó a educarme estéticamente. Y esto parece, ya te digo, parece insólito.
Es que Televisión Española, Pepe, fue
aquello como muy cutre.
Fue una cantera de actores, Televisión Española. Es decir, hay una serie de actores españoles que trabajaron. Estoy recordando, por ejemplo, Paco Valladares, me contaba en una entrevista hace unos años.
Estaba en Estudio 1, efectivamente.
Y él estaba incluso en continuidad. Es decir, empezaban ahí, digamos, de guripas y luego,
ascendían. Fíjate, Mariano, me estás haciendo recordar. El día que entró la televisión en mi casa, o sea, el día que mis padres compraron una tele en blanco y negro con muchos esfuerzos, como toda la clase media que empezaba a disfrutar de algún bienestar en la época del desarrollismo, yo lo recuerdo perfectamente. Ese día, ¿sabes qué programaron? Son esas imágenes y
me temo lo peor,
¿no? El día que ponen la tele en tu casa, pues no, estaban programando los episodios nacionales de Galdós.
Anda.
O sea, yo vi un episodio nacional de Galdós en la televisión española, en blanco y negro, pues no sé qué año sería, pero igual te estoy hablando del año 66. Es decir, este tipo de cosas, tú imagínate ahora, ¿no? Los episodios nacionales, con todos los recursos de los que disponen, no solo la televisión española, porque televisiones españolas son las autonómicas también, de momento. O sea, yo no sé cuántas televisiones públicas hay en España. Bueno, sí, tú planteas una idea lejanamente similar, o sea, te envían a paseo, ¿no? Ahora el asunto va de, bueno, ya ves de qué va, ¿no? Es decir, de todo... Todos son imitaciones más o menos afortunadas de Telecinco o de Crónicas Marcianas o ese tipo de bazofia, ¿no?
De todas formas, yo es verdad que no estaba ni ideado en aquella época del Estudio 1.
No,
yo me da... De hecho, habría que mirar las fechas, pero me parece que mis padres todavía ni siquiera se habían conocido o estaban a punto de conocerse en la Universidad Complutense de Madrid, por cierto. Pero sí te digo, mira, yo soy de la última generación que ha conocido algunas cosas. Mi generación somos los últimos mohicanos que llegará un momento que seremos los únicos que conocieron un mundo pre-internet. Y también en España somos de los últimos que conocieron, en esto comparto siempre la generación con nuestro realizador Alberto Espinosa, de los últimos que conocieron una realidad televisiva en la que solo había esa televisión pública, es decir, que por lo tanto no era tan distinta a la que vosotros, Cristina y Pepe, conocisteis. Y en esa misma línea, tú has citado los episodios nacionales, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, Pepe, una serie, creo recordar que dirigida por Mario Camus, sobre La forja de un rebelde.
Sí,
es decir, yo conozco la obra de Arturo Barea, responde afirmativamente Alberto Espinosa, yo conozco la obra de Arturo Barea, esa obra tan importante, en fin, para un español, gracias a esa serie, que era además extraordinaria.
Hubo un último intento de dignificar lo audiovisual y la televisión pública en el primer gobierno socialista. Esas cosas se hicieron en el 82, 83, 84, que todavía había un cierto afán, es decir, había una cierta idea de decir, bueno, no podemos hacer la revolución porque esto está complicado, sí, en lo económico, pero por lo menos vamos a introducir un poco de dignidad en lo audiovisual. Y efectivamente hubo una cierta continuidad ahí que después se rompió, después de la época de Pilar Miró y de, ¿cómo se llamaba aquel tipo tan pintoresco que fue el primer director general, que tenía un apellido gallego, incluso él, que era gallego, me parece, el primer director general que tuvo Felipe González en televisión? Acababa en Iño, pero no sé.
Patiño.
No, Patiño no. Patiño creo que es una señora de Telecinco.
No,
imposible recordarlo. No lo recuerdo ahora. Yo tampoco, no, tampoco lo acuerdo. No,
se le
no
acusaba de masón, lo cual le daba un cierto morbo al personaje. Y había sido de Izquierda Republicana. Era un tipo al que puso Alfonso Guerra, pero no recuerdo ahora su nombre.
De todas formas, volviendo un poco al planteamiento que hacía Mariano al principio, es decir, modelo es posible o es deseable. Las dos cosas. Es deseable y es posible un modelo de televisión pública, un modelo de medios de comunicación públicos. Bueno, mi respuesta es la teoría. En la teoría, sí. En la práctica es enormemente complicado. Un medio de comunicación público, especialmente una televisión, porque tenemos ahí, por ejemplo, el modelo BBC, ¿no?
BBC, lo que fue la BBC, que aquello es una leyenda.
Lo que fue y lo que es. Está todavía ahí. Y bueno, con sus problemas y sus conflictos ocasionales, sigue ahí. No tiene publicidad, se financia a través de una tasa, me parece recordar, y no compite en entretenimiento con los canales privados. Es que yo creo que esto es un poco el problema de las cadenas, de tener una cadena pública que compita con las demás cadenas en todos los terrenos. Además, sin poder traspasar ciertos límites. Es decir, hay programas, esto que coloquialmente llamamos telebasura, que en una tele pública no se pueden hacer. No se pueden hacer porque inmediatamente alguien dirá, esto no se puede hacer. Es verdad que se han hecho algunos. O sea, siempre se recuerda, me parece que Tómbola o alguno de estos que empezó en alguna televisión pública, no sé si en la 1 o en alguna autonómica.
No, era una cosa la televisión valenciana.
Era de La Forta, lo metí en La Forta, pero efectivamente el origen diabólico nació en Valencia.
Entonces,
no hables mal de Valencia, que tenemos mucha audiencia allí.
Claro, por un lado, tenemos el problema de competir en entretenimiento con... en el mismo, tratar de competir en lo mismo exactamente, es decir, con cadenas privadas que te van a hacer el concurso mucho mejor, con muchos más medios de lo que lo puedes hacer en la pública, ¿no? Por poner un caso que no es telebasura necesariamente, un concurso, pero que hacen exactamente lo mismo, o sea, son réplicas las unas de las otras, las cadenas de televisión, y la pública está en ese juego. Después, el problema de la información. El problema de la información en los medios públicos es, no es solo en los telediarios. O sea, no es solo que haya que hacer unos telediarios objetivos y que eso sea muy complicado. Es que vas al resto de programas informativos y te encuentras con que hay unos sesgos impresionantes, generalmente sesgos hacia la izquierda, o sea, en la televisión, en la 1 o en sus subcanales 24 horas y tal, eso pasa mucho porque tenemos un modelo de periodismo militante que es muy difícil de
perdona, Cristina, para ser honestos, el periodismo militante se da exactamente igual en la derecha que en la izquierda. O sea, aquí el periodismo de trinchera es la norma.
Sí, pero en la pública el que está más representado, digamos, suele ser el periodismo militante de izquierdas porque normalmente las plantillas de las televisiones públicas se han configurado de una manera que ha facilitado eso, porque han tenido mucho que ver los sindicatos, porque, en fin, son ciudadelas inexpugnables en las cuales, el control de la plantilla por parte de los sindicatos presentes allí es muy elevado. Entonces, esto, si quieres, es anecdótico, que haya periodismo militante, que no es periodismo, yo no sé por qué le llamo periodismo militante, o es periodismo o es militante, pero bueno.
Perdona, Cristina, el periodismo nació como militancia, no era un negocio. Esto a veces lo olvidamos, el periodismo nació al servicio de poderes generalmente bastardos, nunca se planteó históricamente en el siglo XIX como un negocio, y la idea esta de que los periódicos o los medios de comunicación son una empresa como cualquier otra pensada para ganar dinero, es una idea bastante angelical, por lo demás, bueno, es algo muy reciente.
Bueno, pero el periodismo como tal...
El periodismo moderno...
Claro.
Para auxiliar a grupos políticos. O de
sí, la publicación se creó como órgano de expresión de grupos políticos, pero el periodismo moderno precisamente nace cuando se escinde de esa idea y crea, digamos, su realidad industrial. Ahí nace lo que hoy conocemos por periodismo, permíteme el matiz.
Yo creo que eso es un paréntesis feliz que...
Bueno, ha durado algo más de un siglo, ¿eh?
Pero a ver, Pepe, hay diferencias en el grado de militancia. Vamos a ver, yo estoy completamente, acepto perfectamente que haya medios orientados hacia el centro-izquierda, medios orientados hacia la derecha, medios que se orientan según les convenga en un momento dado al director del medio o a la empresa.
O al director financiero, generalmente.
Sí, es decir, que haya medios mercenarios, incluso si queremos llamarle así. Y yo eso lo entiendo. Ahora, lo que digo es que hay unos estándares de objetividad, de calidad, en la información, que esos, quiero decir, no, el problema es saltarse eso. El problema es cuando no es que un medio esté o que un periodista sea de izquierdas o sea de derechas, sino cuando se está cargando los estándares de objetividad y de...
Bueno, pues que, insisto, también me parece bastante angelical. Yo nunca he conocido una televisión pública, privada tampoco, pero nunca he conocido una televisión pública donde se den, donde se plasmen en realidad esos principios teóricos tan magníficos. No, ¿no? La objetividad, ¿tú has visto objetividad alguna vez en una televisión
pública? De todas formas, a mí me gustaría romper una lanza por la actual televisión española, pero si me permitís, como ya no recuerda algún oyente, es José María Calviño, aquel director.
No, es que efectivamente, es José María Calviño, sí.
Sí, que al que sucedió Pilar Miró como director general de Radio y Televisión Española, y su predecesor fue Eugenio Nasarre, y fue director general entre el 82 y el 86, era de Pontevedra, de la LIN en concreto, en la ES de Pontevedra, José María Calviño. Decía que yo creo que hoy por hoy, yo he tenido muchas dudas siempre sobre la existencia o no, el deber ser, de medios públicos, pero desde luego la experiencia de la realidad de las televisiones privadas en España me lleva a defender acérrimamente la existencia de una televisión pública, de una televisión estatal. Yo creo que hoy los únicos, y subrayo, únicos telediarios serios, los únicos informativos serios que se hacen en España son los de Televisión Española.
Pues son los que tienen menos audiencia, Mariano. Atención
pues,
a esto.
Claro, pues,
ha perdido audiencia a Televisión Española, y los que lideran la audiencia...
Es que quizá la televisión sea un medio intrínsecamente perverso. Porque pensad en todo lo que se decía... Cuando hablamos de nuevas tecnologías, luego hablaremos de la fusión de televisión e internet, que va a ser el próximo paso, y eso lo vamos a ver inmediatamente. Igual antes de un año eso ya existe. Gente que podrá emitir televisión en streaming y ser visualizados, ser vistos en pantallas convencionales. Pero
sí, cuando... Yo creo que la radio de internet también tiene un cierto futuro, ¿no?
De hecho, tu futuro y el mío creo que depende de
eso. Lo estamos haciendo aquí mismo.
Pero cuando surgieron las TDTs, se creó una gran expectativa de decir, bueno, se creó ese estado de opinión de decir, bueno, ahora vendrá la pluralidad, y ahora dentro de la pluralidad vendrá la calidad, porque ahora no vamos a tener 4 o 5 canales emitiendo basura para las grandes audiencias, sino que vamos a tener decenas y decenas de canales que podrán ser temáticos, específicos, dirigidos a nichos de mercado, y se creó toda esa literatura utópica pensando que íbamos a tener por fin televisión que no fuese sinónimo de porquería. No ocurrió. O sea, tenemos más canales que nunca y tenemos más mierda que nunca. Es decir, todas las TDTs que están emitiendo, tenemos más uniformidad formal y estética que nunca. Las TDTs pueden ser...
Eso te iba a decir, más extremismo que nunca.
No, pero da igual el extremismo. O sea, tú puedes tener a Pablo Iglesias y a tipos que parecen sacados del baúl de los recuerdos, que te están explicando un rollo trotskista o maoísta de hace 50 años, o puedes tener a tipos que tienen una cierta nostalgia de Fuerza Nueva o de Francisco Franco. Da igual la nostalgia hacia dónde se oriente. Los discursos maniqueos, dogmáticos, militantes, de agitprop cutre, la estética grosera, es decir, el lenguaje plano, la indocumentación intelectual. Bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti, Mariano? Te lo vives cada día igual que yo. Es decir, es así la televisión, la TET. Entonces, claro, dices, bueno, es un problema, porque además fuera de aquí pasa lo mismo. Es decir, no es un problema español. Es decir, tú te asomas a las televisiones de otros sitios y dices, oye, pues no tenemos mucho que envidiar. Quizá aquí es un poco más cutre todo siempre, pero quizá es un elemento que tiene que ver, no sé, parece muy pesimista, ¿no? Que tiene que ver con el propio medio, que no da más de sí.
Pues no lo sé, aquí está este Todorov que insiste en que la televisión es intrínsecamente populista, ¿eh? Es un medio intrínsecamente populista, puede ser.
Hombre, vamos a ver, Cristina, yo, permitirme la pedantería, ya que este es un programa siempre de ver quién tira más largo en la pedantería, yo suelo ver CNN, CNN, por decirlo, y no me parece un canal populista, me parece un canal muy bien hecho, muy interesante, con un mensaje incluso elitista, por qué no decirlo, bueno, elitista quiero decir, con unos contenidos de una elaboración propia de un producto de élite. Me parece que Cristiana Mampur es una periodista de referencia, que lo es el señor Zacarías, y que tiene un plantel de colaboradores y de comentaristas extraordinario. Y todo esto en Estados Unidos, que es un país en el que se hace mucho populismo y en el que no es difícil encontrar a populistas. Pero me parece un medio, en fin, muy digno, muy serio, muy respetable y muy recomendable.
No, yo no estoy necesariamente de acuerdo con lo que dice Todorov. Creo que la tendencia está ahí, pero que eso no me parece que sea algo intrínseco al medio. Yo creo que es algo que se ve bien, que es una tendencia que se puede exacerbar y que se puede elegir ese camino para hacer televisión, o se puede elegir otro. No hay ninguna necesidad de hacer un periodismo, bueno, periodismo, hacer este tipo de guirigáis que en lo que se convierten las llamadas tertulias políticas en la tele. O sea, esto si tú eliges al personal adecuado y tienes al director adecuado, eso no tiene por qué ser así.
Bueno, entonces, Cristina, explícame por qué no existe ni una sola tertulia, digamos, seria, entre comillas, en las televisiones españolas. Pues yo no conozco ninguna. Quizá en alguna televisión regional pueda haber, pero sí, en los canales nacionales, algo que no sea un guirigay de insultos permanentes no consta.
Yo no es por hacer publicidad de una...
Seguramente sí es por hacer publicidad.
A la que voy.
Te pasaremos la factura, Cristina.
En Televisión de Galicia, yo voy de vez en cuando a Foro Aberto, se llama, es una tertulia política que dirige, bueno, que presenta, mejor dicho, Carlos Luis Rodríguez, que es un comentarista muy conocido en Galicia, un comentarista político, periodista que lleva muchos años, ha pasado por distintos medios y que tiene una gran virtud, que es una persona tranquila, que, en fin, que sabe llevar una tertulia y que lleva a gente de distintas tendencias, incluso lleva a políticos a veces, cosa que a mí, ya sabéis que me gusta poco los políticos en las tertulias, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso consigue un entorno en el cual se puede hablar con relativa tranquilidad y se pueden exponer argumentos y se puede debatir mínimamente y con un entorno, ya digo, que no tiene nada que ver con el guirigay que surge en otros lugares. O sea, se puede hacer. Otra cosa es que se quiera hacer y otra cosa es que se sepa hacer.
Lo cierto es que, claro, es que ahí entraríamos, digamos, en un subtema, que es el de las tertulias, el de la proliferación de la tertulia y simplemente tertulia como género en todos los medios, también en la radio, que quizá tenga que ver con una cuestión de precio, porque, claro, es un género más barato que otros.
Es un invento español, curiosamente. Es decir, esto que hacemos nosotros cada día, nosotros no dejamos de ser tertulianos, pero pese a que critiquemos el formato y la fórmula, es un invento español que se da, que yo sepa, en algún país sudamericano, en Argentina, tú lo sabrás que has visitado bastante ese país, Mariano.
Sí, en Argentina.
Y en algún país centroamericano, pero que, en fin, que en Europa, en la figura del tertuliano casi como gremio profesional. De hecho, hubo un conato, no sé si lo sabes, de crear un sindicato de tertulianos en Madrid.
¿Qué me dices?
A mí me llamaron una vez a una reunión. Yo pensaba, voy a facturar en algún sitio, me van a contratar, y no, era para formar un sindicato de tertulianos. Huí rápidamente de aquel conclave y creo que nunca más se supo, pero hubo un conato, y después en privado te diré quién fue el promotor.
Sería un sindicato
Es un tertuliano muy conocido.
Sería un sindicato de autónomos, claro.
Sí, claro, naturalmente.
Una agrupación de autónomos.
Pues el tema de las teles públicas realmente es una cuestión pendiente, y además que no depende en absoluto solo del gobierno central, porque todas las autonomías, o prácticamente todas, han creado cada una en su momento televisiones autonómicas, y ninguna, salvo la de Valencia, que decidió cerrarla porque no podía asumir el coste de una sentencia contra el ERE que había hecho, y decidió cerrarla, e inmediatamente una televisión que tenía una audiencia mínima, bueno, pues fue defendida en la calle por la oposición y por multitud de gente, ¿no? Entonces, es muy complicado esto de los medios públicos. Yo sabéis que he estado en el Consejo de Telemadrid una época, y realmente es muy complicado. Yo el principio de los medios públicos me parece correcto, pero digo, la aplicación práctica, tal como se ha hecho al menos en España, es que es imposible lo que sale de ahí. No.
Yo, mira, si no viviera en Barcelona, tendría una posición intelectual abstracta a favor, puramente ideológica, a favor del cierre de las televisiones públicas. El problema es que vivo en Barcelona y que sufro 7 canales de agitación propagandística antiespañola e independentista, que 24 horas al día están haciendo propaganda política contra España.
No hace falta que expliques cuál es tu posición al respecto. Vamos a seguir hablando aquí en El Búho a la vuelta de pausa.
Juan Carlos Girauta, Cristina Losada y José García Domínguez. Todas las noches en El Búho. Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez. Ya saben que en El Búho nos gusta mirar a todos los aspectos importantes de la realidad, la nacional, la económica, también la cultural y, por supuesto, lo que ocurre fuera de nuestras fronteras y muy lejos de nuestras fronteras. En Asia, por ejemplo, ha sido noticia esta semana Hong Kong, donde, coincidiendo con el 17º aniversario de la independencia de la colonia, de pasar a ser parte de la soberanía china, ha habido multitudinarias manifestaciones en favor de la democracia, que además han tenido lugar también muchas detenciones, en concreto medio millar de detenidos ha habido en Hong Kong esta misma semana. E incluso había gente en esas manifestaciones del establishment político. Para hablar de todo esto, tenemos esta noche en El Búho a don Julio Arranberry. Don Julio, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Usted es profesor visitante en la Universidad Dongbei de Finanzas y Economía en Dalian, China. Estuvo previamente en Saigón, en Vietnam. También ha sido profesor de la Universidad Drexel en Filadelfia y de la Complutense de Madrid, investigador de la London School of Economics, y trabajó para la Administración Española en Turismo entre el año 85 y el 96, director general de Tour España. Ha sido consultor para diferentes proyectos en Polonia y en Vietnam, y es autor o coautor de casi una decena de libros sobre asuntos sociales. El último de ellos, Turismo Moderno de Masas, una aproximación sociológica. Actualmente le pueden leer, colabora habitualmente en Revista de Libros. En fin, que usted es un buen conocedor de la zona, no sé si decir en conflicto, porque no es en conflicto, pero ¿hasta qué punto es significativo lo que ha pasado esta semana en Hong Kong?
Bueno, yo pienso que lo que está pasando en Hong Kong es enormemente importante, porque toda la política china se ha basado con respecto a Hong Kong en la famosa frase de Deng Xiaoping de dos sistemas, un país. ¿Qué significaba eso de dos sistemas, un país? Bueno, pues que según lo que el Partido Comunista Chino definía de sí mismo, había, por un lado, la China continental, donde la forma económica era la planificación central, con todos los aspectos habituales del comunismo, y por otra parte a Hong Kong, donde se le permitía que fuese un mini estado capitalista. Eso era lo de los dos sistemas y un solo país. Pero lo cierto es que eso ya no vale, porque la China continental se ha convertido en un país capitalista, por mucho que digan que tiene rasgos socialistas específicamente chinos y todo lo que quieras. Pero cuando el 75% de la producción está en manos de las pequeñas y medianas empresas, pues realmente es muy difícil definirla como un sistema explícitamente capitalista. Entonces se diría, ¿qué pasa? Hong Kong y China son la misma cosa, tienen los mismos sistemas, porque ¿a qué vienen, de dónde surgen todos estos problemas? Bueno, el problema es que es fundamentalmente político. El capitalismo de Estado chino está en manos del control del Partido Comunista, que no está dispuesto a dejar que haya nada que se escape de su control. Y tener a Hong Kong allí es una complicación indudable, porque en Hong Kong, sin duda ninguna, en buena medida, por la herencia de la colonia, que fue una herencia controlada para los chinos, etcétera, etcétera, pero en definitiva basada en muchos de los elementos de la política y de la organización social británica, pues hay un verdadero hay un montón de partidarios de la libertad entendida en nuestro de la forma democrática que nosotros conocemos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que aunque sea un solo país ya y sea un país capitalista todo él, pero políticamente ambas estructuras chocan. Y lo que está sucediendo en Hong Kong es muy peligroso, porque los chinos lo ven en la televisión, se enteran a través de internet, los chinos de la China continental, y dicen, si estos señores, que son chinos como nosotros, están defendiendo la libertad y quieren una sociedad democrática, muchos sectores en China dicen, ¿por qué no podemos tener nosotros lo mismo?
Y ya está habiendo movimientos en China también, digamos, al menos aperturistas, desde hace un cierto tiempo.
Sí, lo que pasa, sin duda, bueno, yo no sé muy bien qué es lo de aperturista, pero sin duda hay tensiones enormes dentro de la sociedad china, que por el momento están siendo perfectamente controladas y sometidas por parte del poder central. Hay disidencia creciente, pero son muy pocos todavía los que están ahí. Y por otra parte, bueno, no nos engañemos, no es cierto que la disidencia tenga una enorme fuerza. La verdad es que el sistema actual tiene una enorme legitimidad de cara a la sociedad. Es el sistema que les ha permitido vivir mucho mejor en los últimos 10 años. Yo llevo yendo a esta universidad desde hace 11, y hace 11 años, en una ciudad grande, más grande que Madrid, 6 millones de habitantes, el mejor medio de transporte era, y prácticamente el único, era el autobús, y también había taxis, pero no había coches privados prácticamente. Hoy los embotellamientos de tráfico a las horas punta son mucho peores que los que conocemos aquí en Madrid, lo que significa que, por tanto, un montón de gente tiene coche. Y como me comentaba un amigo el otro día, no son coches cualquiera, no son coches baratos, son coches de alta gama generalmente, etcétera, etcétera. Es verdad que todo esto no sucede en toda China, que pasa fundamentalmente en las zonas costeras y en las zonas más desarrolladas, pero hay que ser muy cuidadoso cuando vemos los movimientos de protesta, con los que yo particularmente me siento muy satisfecho de que existan, pero al mismo tiempo no pensemos que aquello va a cambiar de la noche a la mañana, porque creo que eso sería una de las grandes ingenuidades.
Ahora le preguntan don Julio, Cristina y Pepe, pero simplemente una pequeña última cuestión por mi parte. Dice que el movimiento disidente en China, bueno, hay que matizarlo, que no es tan importante como parece, pero sí que ha conseguido tener, y naturalmente con el coste humano que esto implica, figuras, iconos importantes como, por ejemplo, Liu Xiaobo.
Sí, sí, sin duda ninguna. Pero cuando se lee a Liu Xiaobo, uno siempre termina con una sensación enorme de melancolía, porque esta es un personaje admirable, pero que al mismo tiempo, y él lo sabe y lo reconoce y le molesta, está enormemente solo. Está enormemente solo quiere decir que tendrá apoyos, pero que son apoyos muy reducidos. Pero no nos engañemos. Los que hemos vivido bajo el franquismo sabemos que los que se oponían o nos oponíamos activamente al régimen éramos muy poquitos. éramos muy poquitos. ¿Cuántos en algún caso? ¿30.000, 40.000, 50.000 en los momentos más tardíos ya del régimen? ¿Y qué significaba eso en un porcentaje de 35 millones de habitantes? Pues más o menos lo mismo o menos de lo que existe en China ahora. Pero éramos muy pocos, sin duda ninguna. A pesar de que ahora parezca que todo el mundo estuvo en el antifranquismo, lo cierto es que éramos muy pocos los que actuábamos entonces, con independencia de lo que juzguemos acerca de si lo hicimos bien o mal en aquellos momentos. Y entonces, yo tengo una enorme admiración por Liu Xiaobo, pero me temo que va a continuar mucho tiempo en la cárcel y muy solo.
Bueno... Sí, primero saludar especialmente a Julio Aramberri, porque ya que habla de la época del franquismo, hay que decir que nos conocemos desde entonces, nos conocemos de la guerra, como se decía entonces. Es decir,
bueno, pocos, Julio, pero bien avenidos.
Bueno, no siempre, tampoco. Cuidado,
tampoco. Ah, bueno.
Especialmente porque nosotros dos éramos troscos. Sí. Entonces los troscos se caracterizaban por generar facciones y facciones disidentes que se iban desgajando, ¿no?
García Domínguez era mucho más serio en eso, ¿no?
Sigo siéndolo.
García Domínguez
más disciplinado.
Mismo, ya se sabe, todo monolítico y ya está. Y efectivamente en aquella época no lo sabíamos, que éramos pocos, porque algunos todavía éramos muy jóvenes y muy ingenuos y pensábamos que en realidad todo el mundo pensaba como nosotros, pero la verdad es que no era así, ¿no? Y lo que pasa que yo no sé si se acuerda Julio de aquellos informes FOESA que hizo Amando de Miguel.
Sí, claro.
A finales en esa época de postrimerías del franquismo y tal, y en esos informes sí que se veía que había una mayor demanda de libertad y de democracia en la sociedad española. Y esto es justo lo que cuando se ve el caso de China, y lo hablábamos hace unas semanas cuando recordábamos el aniversario de la masacre de Tiananmen, y yo decía, y no sé si será cierto, pero por eso te pregunto, yo decía, mientras que es un lugar común y se da por sentado que cuanto más desarrollo económico se alcanza un país, mayor demanda de libertad y democracia se genera, si es que no es una democracia, claro, en China esto no se produce. Es decir, que esa idea de que la mayor prosperidad va a generar por sí misma, de algún modo, una demanda de libertad, en China esto no está ocurriendo.
Yo coincido contigo totalmente en un aspecto. Quiero decir, hay una legitimidad pasiva del régimen que es enorme. ¿Qué va a suceder el día en que el bienestar, que es la meta básica que tiene todo el mundo y al mismo tiempo muy comprensible, ¿qué va a suceder el día en que el bienestar no se pueda asegurar de la forma en la que se está asegurando ahora? En que el crecimiento no sea tan grande, en que los universitarios no encuentren trabajo, en que los trabajadores que se desplazan a las ciudades pero no tienen el certificado de residencia están en unas condiciones absolutamente desesperantes. ¿Qué va a pasar ese día? No lo sé, porque ese día no ha llegado todavía. Hay muchas discusiones entre... generalmente los grandes medios de comunicación al estilo de The Economist, etcétera, son enormemente optimistas con respecto a la capacidad del gobierno chino para controlar y encauzar la posible crisis económica. Yo no me considero un experto y menos un economista capaz de decir exactamente qué es lo que va a suceder, pero me siento muy cercano a los que dicen que el modelo chino está llegando al actual de crecimiento a base de reprimir el consumo hasta extremos increíbles. Solamente un 35% del Producto Nacional se genera a través del consumo privado y eso es bajísimo. Bueno, ¿qué puede suceder el día se empiece a ver, como se está viendo ya, que las inversiones enormes en infraestructuras ya no puede haber más, que están dando lugar a una corrupción inversión enorme, que hay cantidad enorme de proyectos que no tienen sentido, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar ese día cuando, además, la deuda pública está creciendo muy rápidamente? Bueno, hay autores, economistas, que piensan que el crecimiento se va a ralentizar considerablemente en los próximos 2 o 3 años, pasando del 7,5 al 3 o al 4, que sería lo lógico, y eso, indudablemente, va a traer puede traer conflictos. Pero como no tengo una bola de cristal y no sé cuándo va a pasar, pues tampoco puedo hacer grandes adivinanzas, ¿no?, acerca de cuál va a ser el desarrollo de China. Pero, insisto, hay una cosa muy importante en lo de Hong Kong. Se nos cuenta siempre por los medios, muchos de ellos los medios occidentales, que, bueno, hay que aceptar que China va a ser siempre un estado autoritario porque hay elementos culturales en su sociedad que han sido así por siglos y siglos, y nadie puede negar que eso no sea así. Pero al tiempo, los hongkoneanos son chinos y los de Taiwán son chinos. Y en un sitio y en otro, especialmente en Taiwán, porque tienen menos controles de la China continental, pero en ambos sitios han sido capaces de montar unas sociedades pasablemente democráticas. Luego, no hay ninguna maldición que diga que China no puede cambiar, que es imposible que eso suceda. Lo que pasa es que hay que estar acostumbrados a pensar que no va a ser sencillo y que va a necesitar de una serie de procesos que, por el momento, yo no soy capaz de decir que van a suceder mañana, pasado o dentro de 5 años.
Buenas noches, Julio. Soy García Domínguez.
El estalinista.
Sí. No, eso de ex no está claro.
No, digo el estalinista. No he dicho, no he hablado de ex, que quede claro.
Gracias, Mariano. Yo también te quiero. Decía que en este instante, en 2014, vivimos una paradoja económica, y que vamos a hablar económico también, y es que parece, da la sensación, incluso más que sensación, tenemos la certeza de que el único lugar donde funciona realmente el capitalismo es en un sitio donde manda el Partido Comunista Chino. Tú lo acabas de decir hace un momento, están teniendo tasas de crecimiento espectaculares del 7%. Bien, es verdad que parten de muy atrás, ¿no?, y de niveles muy modestos, pero cuando parece que todo se derrumba a nuestro alrededor y tenemos a los banqueros centrales en helicópteros lanzando dinero, como decía Bernanke, para ver si reaniman de algún modo economías que están en la UBI, un sistema que se caracteriza por todo menos por ser liberal, como es el exótico capitalismo chino, parece que está funcionando. En ese sentido, la segunda paradoja es que en una sociedad, en un mundo que si por algo se caracteriza es por una eclosión absoluta de la información, las características internas, domésticas, de la economía china no son bastante ajenas, no sabemos prácticamente nada. Yo leí hace poco en un libro de Paul Krugman, no sé si fue el último, acabar ya con esta crisis.
No te fíes nunca de Paul Krugman.
No me fío en absoluto. Pero en alguno de sus libros, posiblemente era el último, hablando de China, decía, no sabemos nada. El tipo decía, lo confesaba, decía, no sabemos absolutamente nada de lo que pasa ahí dentro. Danny Roderick, que es un poco más serio, menos popular, en su libro sobre el trilema, daba algún dato que a mí me sorprendió, también un capítulo muy breve, pero hablaba del papel, y de eso te quería preguntar, del papel del Partido Comunista en la gestión de las empresas, que es algo que sorprende visto desde fuera, ¿no? O sea, en los consejos de administración, por lo visto, de muchísimas empresas chinas, no sé a partir de qué nivel, te encuentras con que la mitad del consejo, cuenta Danny Roderick en ese libro, son tipos del Partido Comunista, nombrados por la administración. Eso ya intuitivamente te das cuenta de que debe generar una entre otras cosas, unos niveles de corrupción cósmicos. ¿Sabes algo? ¿Nos puedes contar algo de cómo funciona eso? ¿Cuál es el papel del Partido Comunista en la economía del día a día?
Bueno, el Partido Comunista controla en general toda la economía. Luego, dentro de ese control están los sectores que ellos denominan estratégicos, que pasan por la defensa, el transporte, las comunicaciones, etcétera, etcétera, donde las finanzas, donde las empresas son de propiedad estatal y por tanto todas las personas, los altos dirigentes, los altos y los intermedios están nombrados por el Partido Comunista. Así que en todos los grandes bancos, toda la cúpula son miembros del Partido Comunista y nombrados además y destituidos de acuerdo no con los resultados de la empresa, sino con que sean fieles o no a la línea que marca
el partido. Pero eso no parece ser muy distinto de lo que había ocurrido toda la vida en la época del maoísmo, ¿no?
Bueno, por supuesto que evidentemente es el mismo régimen. La diferencia está en que fuera de ellos existen un montón de pequeñas empresas medianas y privadas y pequeñas que cargan con el 75% de la producción. Entonces, esas están mucho menos controladas. Pero aún así todo, en cuanto que son un poco grandes, el partido, a través de determinados mecanismos, también nombra a los directores. Se produce la situación, además de que, aunque las empresas, muchas empresas sean exclusivamente privadas de Mr. Chou o de Mr. Chang, pero si tú quieres crédito, tienes que ir al banco a conseguirlo. No lo vas a conseguir normalmente a menos que hagas dos cosas. Primero, sigas la línea que te trazan desde el banco, que tiene que ver con la línea general de la economía, y segundo, estés dispuesto a dar una coima a la gente que te va a dar ese crédito. Entonces, el sistema, yo no creo que Krugman es una de las pocas cosas en las que tal vez tenga razón. Conocemos muy poco porque las estadísticas, al parecer, son oscurísimas y muy poco de fiar. Pero al mismo tiempo, lo cierto es que, funciona, ha funcionado. Pero empiezan a aparecer elementos evidentemente, la corrupción está alcanzando unos niveles increíbles. Y en segundo lugar, estamos viendo también que hay montones de inversiones que se hacen, pero que luego no tienen rentabilidad ninguna. Un ejemplo clarísimo de eso es el famoso Maglev, me imagino, no sé si lo conocéis. Tú llegas al aeropuerto de Shanghai, a Pudong, que está como a 40 o 50 kilómetros de la ciudad, y hay un tren de levitación magnética que te lleva en 12 minutos. En 12 minutos vas, es impresionante, vas paralelo a la autopista y vas dejando a los coches que van a 150 kilómetros por hora, se van quedando atrás como si fueran totalmente, prácticamente incapaces de correr. Bueno, el coste de esa obra, que por supuesto sirvió para que los representantes del Partido Comunista en Shanghai presumiesen de lo que hacían, ha sido espectacular. Y al mismo tiempo, en estos momentos, tiene una ocupación del 20%. Y como esas obras faraónicas...
Eso me suena. Yo ya he viajado en AVE para venir a Barcelona.
Bueno, no sé si has visto, en estos días han condenado a muerte al responsable de los trenes de alta velocidad. Que se había...
¿El de aquí o el de allí?
El de aquí, yo hace muchos años que no estoy y no sé muy bien lo que pasa. Pero el de allí está condenado a muerte porque han...
No damos ideas.
Han cometido el fraude, los desfalcos.
Que esté tranquilo.
Han sido increíbles, increíbles. Se gastaron en un folleto que nadie compró, se gastaron 3 millones, que no se distribuyó después, se gastaron 3 millones y medio de dólares. Entonces, el despilfarro es verdaderamente espectacular. Y al mismo tiempo, y es una de las cosas donde uno piensa que va a haber problemas, todos están metidos en él. Ahora nos encontramos con que el presidente Xi está persiguiendo a los tigres y a las moscas corruptos. Pequeños y grandes, los corruptos van a pagar. Pero si es que también ellos están metidos, los que están persiguiendo a las moscas y a los tigres, están metidos en la operación. Bloomberg hace 2 años sacó la noticia de la familia del presidente Xi tenía cientos de millones de dólares, que los había conseguido a través del fraude. Entonces, cuando se persigue a unos por defraudación y los que están persiguiéndoles son los mismos defraudadores, eso crea mucho cinismo entre la opinión. Porque, volvería un poco a lo que dije antes, hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer análisis. Lo que yo sí experimento con mis compañeros de universidad, por ejemplo, es que el cinismo ante el régimen crece de forma rápida. No quiere decir que vayan a tomar decisiones ni vayan a ser activistas en contra de ese régimen, pero al mismo tiempo se toman a beneficio de inventario las cosas a las que se ven obligados a hacer. Sí, dime, perdona.
Una pregunta, y te lo digo, te pregunto absolutamente en serio, no hay ninguna ironía tras la interrogación. ¿Queda algún comunista en el Partido Comunista Chino?
Yo, hombre, deben de quedar algunos viejos maoístas, que por cierto han colocado muy bien a sus hijos todos ellos, pero pese a todo deben de quedar algunos viejos maoístas. Claro que quedan comunistas en el sentido de totalitario, en el sentido de decir, aquí los que mandamos somos nosotros y nadie se va a mover mientras nosotros no los permitamos. Comunistas de esos los hay a punta de pala, pero esos comunistas, no sé a qué comunistas te estás refiriendo.
A los que se creen el comunismo.
Pero es que queda alguno ya.
Aquí tenemos uno ahora que se está haciendo muy famoso.
Sí, bueno, no lo sé si será comunista o no será comunista. No entro a juzgar a esa persona en concreto. Que por cierto, me hace. No quiero meterme en la discusión que habéis tenido antes.
No, métete, por pero, favor. Aquí no somos totalitarios.
He leído esta mañana que está es muy partidario de tener medios públicos y de limitar absolutamente los medios privados.
Sí, bueno, pues él está todo el día en los medios privados, sí, lo visitan, acaba su carrera.
Pero bueno, pero ese es el mismo, cuando estabais hablando, yo también no hablo chino, y por tanto no puedo ver mucha televisión. Pero cuando me pongo a mirar un poco la televisión que puedo ver en los canales que tengo en la residencia universitaria en la que vivo, que son mucho menos que los que puede tener la gente que sigue la televisión a través de satélite, pues veo que yo te podría dar la razón en una cosa. Como tú, me parece que yo tengo algunos gustos muy elitistas en cuestiones de arte. Y entonces, por ejemplo, hay un canal entero dedicado a la ópera china. Bueno, a mí la ópera china, de la que no entiendo nada, pero me fascina. Pero sé que yo soy un loco, que yo no represento nada más que a una infinitésima parte, una parte infinitesimal de la sociedad. Voy a aplaudir que el día de mañana tenga que existir un canal público que presente este tipo de cosas. Yo no, por más que ahora disfrute con él, no puedo defender ese modelo. Pero bueno, eso es aparte. El modelo, sin duda ninguna, el modelo de los medios privados chinos es muy específico, perdón, públicos chinos es muy específico.
Julio, Mariano, tengo tiempo para una pregunta, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Sí, no, es que, se habla mucho del modelo de capitalismo asiático, que es variado, es decir, no hay un único modelo. Imagino que el de China tiene diferencias en relación al de Singapur, el de Singapur con relación al de Vietnam, etcétera, ¿no? Bueno, tampoco lo sé porque no lo conozco bien, pero en todo caso, se plantea que hay ahí unos modelos económicos, capitalistas también, de economías de mercado, pero diferentes tanto al anglosajón, al americano británico, como al continental europeo, digamos, ¿no? Y una de las, y aparte de preguntarte por cuál es, si efectivamente es diferenciado y cuáles las diferencias fundamentales que tú ves, también se habla mucho de una de la ética confuciana, o sea, de un rasgo cultural que contribuiría al desarrollo de ese tipo de modelos.
Bueno, de nuevo, Cristina, yo no soy una enciclopedia viviente que puede contestar a todas esas cosas. Lo que sí que diría es, en Asia hay efectivamente modelos muy diferentes. El japonés, muy parecido al coreano, el de Singapur, que ha influido mucho en todo el sudeste asiático, y luego finalmente el de China y el de Vietnam, que siguen siendo o que son regímenes capitalistas, pero con un sector público fortísimo y estrictamente controlado en la economía por el partido, y a través de ahí controlan enormemente al resto de la sociedad, donde prácticamente no hay libertades. El modelo al que todos estos aspiran a imitar es el modelo que inventó el Lee Kuan Yew en Singapur y que todavía sigue allí. Es un modelo basado en limitación de consumo, exportación, inversiones muy fuertes. Pues como hay poco consumo, la gente tiene que ahorrar para pagarse otras cosas que no paga en los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y eso es el que yo creo que los chinos han tenido en la cabeza y el que quieren desarrollar. Y es efectivamente distinto del modelo de capitalismo, por así decir, europeo y algo más parecido al modelo americano tradicional, al modelo anglosajón tradicional de menor prestación de servicios por parte del sector público. Por lo que hace a los elementos culturales, creo que sí, que son muy importantes y efectivamente antes que lo encontrasen los calvinistas, Confucio ha estado dando siempre, y los confucianos han dado la lata con el trabajo, el ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no existía en entonces era el mecanismo institucional o el mecanismo institucional para que ese trabajo fructificase hacia una evolución a un capitalismo más abierto. No puedo hablar tampoco mucho de esto porque es un proceso extraordinariamente complicado. Pero para terminar, lo que sí que creo, sin embargo, es que pese a todos los elementos culturales que pesan sobre el desarrollo de las distintas sociedades asiáticas, lo que sí que es verdad es que tampoco son tan distintos de nosotros. Quiero decir que uno de los éxitos de China y en general de los asiáticos es el trabajo y aceptar cualquier tipo de trabajo porque así pueden comer mejor. Y en segundo lugar, pese a todo, en donde ha podido fructificar la democracia, con todas sus limitaciones, son capaces de establecerla. Cuando a mí me dicen, ya lo he dicho antes, pero cuando me dicen los chinos nunca podrán ser un régimen democrático porque llevan siglos y siglos sometidos a la autoridad del poder central, digo, sí, eso es verdad, pero mire usted a Taiwán, mire usted a Hong Kong, y resulta que las cosas empiezan a parecer un poco distintas, a pesar de que hablan todos ellos la misma lengua, bueno, no exactamente la misma, porque tienen montones de dialectos, pero y todos ellos confluyen en la misma, en el mismo deseo de vivir mejor y más democráticamente. Y esa es mi esperanza, cuando, a pesar de que insisto, en que Liu Xiaobo y los héroes como él están muy solos, pero puede haber un momento en el que, por diferentes circunstancias, empiece a cambiar la mentalidad de la gente, y eso es muy importante. Y esa mentalidad puede cambiar muy rápidamente si se ha estado preparando desde antes. Vuelvo a insistamos en lo de antes. Éramos muy pocos los antifranquistas, pero resulta que luego el país, a partir del año 75 y 76, 77, cambió. De repente la gente cambia.
Cambió radicalmente.
Y eso puede pasar también allá.
Pues con esa esperanza nos vamos a quedar, Julio Aramberri, ha sido un auténtico placer que sigan bien las cosas enseñando ahí finanzas en China, que desde luego es una experiencia muy interesante.
No, pero yo enseño turismo allí, bueno, promoción y desarrollo del turismo.
Turismo, finanzas, no deja de ser más o menos lo mismo. Julio, que ha sido un placer y te esperamos otro día en el Búho. Cristina, buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Pepe, lo mismo, cuídate.
¿Puedo decirle algo a Cristina?
Sí, por supuesto.
Cristina, espero verte pronto, en persona, en algún momento, aquí o por allá.
Has hecho bien, arrancarle el compromiso en antena. A todos ustedes, nos vemos el lunes en el Búho a las 11. Ahora se quedan, como todos los viernes, con la escóbula de la brújula, con Jesús Callejo, aquí en Radio 4G. Feliz noche, amigos. Gracias por su confianza y feliz fin de semana.
El Búho, con Mariano Alonso.